Te sumamos a la mesa al Ese Ferreira, nuestro periodista compañero de Policiales. Querido Ese, buen día, ¿cómo andamos?
¿Qué haces, Marce?
¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Sí, todo bien. ¿Vos?
Bueno, sí, excelente, excelente.
Bueno.
Escuchándolos un poco, quejándose de la inseguridad.
Sí, bueno, más que quejando, describiendo un poco la
sí,
el grado
terrible,
de
Marce.
Situación.
Está terrible. Mira, anoche... Anoche robos en Guaymallén de vehículos, no solamente cuando los dejaban en la casa, en la puerta de la casa, hay gente que sufría entraderas, robo de medidores en la quinta sección durante la madrugada, ya no que se roban un medidor, sino tres, cuatro, un tipo que detuvieron preventores y policías, robo de motos en las eras, sí. Asaltos a jubilados... Y algunos terminan siendo fatales, porque tenemos un caso que ocurrió ayer que es grave.
Bueno, eso quería charlar con vos. Es decir, íbamos a charlar eso. Una señora... A ver, una señora... ¿Esto fue en la madrugada o en horas de la noche? ¿Cómo fue el
La madrugada caso? Del martes. En la famosa zona del bloque de Maipú, que es donde está el barrio Provincias Unidas, ahí ocurrió ese hecho. Estoy hablando de calle Juan B. Justo, pasando Boedo... muy cerquita o en la zona del Club Gutiérrez, Maipú, para que nos ubiquemos, hay una mujer de 79 años que salió a su casa ayer a la madrugada, Marta Dominga Alanís, y es abordada por un delincuente que quiso robarle el teléfono celular. La mujer, de acuerdo a lo que describió la familia, había salido a comprar cigarrillos por pedido de un familiar y es abordada por un asaltada por un delincuente, joven delincuente, que le quita el teléfono celular, la mujer se descompensa y termina falleciendo. Ajá. Estas causas son difíciles de investigar porque siempre se analiza la calificación. ¿Qué le van a imputar a un delincuente que no quiso matar a la mujer, pero que le provocó un shock tan importante que termina falleciendo? Bueno, son homicidios en ocasión de robo, se está analizando. Este sujeto está identificado, es muy joven, está ligado al Club Gutiérrez Sport Club, valga la redundancia,
y ¿cómo es que le dicen?
Fue un testigo, el Bracita, le dicen el Bracita, y un testigo fue el que lo identifica. ¿Por qué? Porque tiene un tatuaje en la cara con forma de cruz, no lo han detenido, y además describieron las vestimentas y su fisionomía para poder identificarlo. Vestía una camiseta de verde, esta del Palmeiras de Brasil, y una gorra roja. ¿Qué hicieron los investigadores? Esta causa está a cargo de Claudia Ríos. Están buscándolo para ver qué le imputan. Pues no es menor, pero demuestra el tipo este de hecho que hay en la vía pública y donde están robando lo que sea. Teléfonos celulares. Lo mismo sucedió en Las Heras un par de días antes con un jubilado también que lo abordaron. En calle Lisandro Moyano lo atacaron con un arma blanca, le robaron dinero, le estaban robando el celular, justo pasaba una patrulla y detuvo al malviviente. Pero este tipo de hechos, Marce, por eso te escuchaba atentamente con la editorial, con los hechos que están sucediendo, son estos.
Sí, más lo que contó Jorge, son comunes, nos pasan a todos. Pasan y a cada rato esto está sucediendo en forma extendida, y lo decíamos sin teatralizar y dramatizar la cosa, porque no se trata de eso. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero lo voy a decir. ¿No había otra persona que hiciera ese mandado que hizo la señora jubilada en la madrugada de ayer?
Bueno,
pero muchos pensamos eso también, es decir, bueno, esto que no podés decir tal cosa, una señora, ¿a qué hora sale? No, lo digo porque va a salir alguien y me va a llamar la atención y va a decir, ¿pero qué, no podés caminar a las 2 de la mañana? Sí, claro que podés caminar a las 2 de la mañana, por supuesto, podés hacer lo que quieras en una ciudad, en un país normal. Esto no sucede en nuestro país, no sucede en Mendoza, que vamos camino a eso en algún momento, ojalá. Pero no sucede. Es decir, 1:30, 2 de la mañana, ¿a qué hora salió esta señora?
Sí, Marce, a la 1 de la mañana. Y claro, tenés razón, coincido en parte con lo que decís, porque lo mismo sucedió en marzo cuando mataron a Isabel Morales, una mujer que sale en el barrio Covitedic de Godecruz y queda en el medio de un tiroteo de banda y se come un balazo en la cabeza. Y había salido a comprar antes de la 1 de la mañana. Hay negocios que están abiertos y es una realidad. Ya no se pueden dejar los chicos en la noche a la calle.
O sea, ese kiosco estaba abierto, ¿no?
Exactamente.
¿A dónde iba?
Sí. Ajá. Sí, sí, son, a ver, son zonas complicadas. Esta zona del bloque que te digo yo es una zona roja. Es una zona de delincuentes. De ahí salió, por ejemplo, este malviviente que secuestraron, lo digo entre comillas, que terminó volcando con toda una banda en el acceso sur, pasando Sarmiento, hace muy poquito tiempo. Bueno, toda esa gente es de ahí. La zona del bloque es muy pesada.
¿Eso es cerca de la casa de Pescara, cerca de la cancha de Gutiérrez?
Exactamente. Pasando Boedo, hacia el este de... O sea, vos podés ir hacia el este por Juan B. Justo, pasás Boedo, y ahí tenés todos esos barrios que son complicados. Sí. Boedo, pasando Ruta 7, calle Río Atuel, Tunuyán, Julio Roca, entre Juan Bautista Alberdi y Barcala, ¿no? Es una zona bastante pesada.
Supo estar muy cerca de una zona muy residencial, muy histórica, pintoresca de Maipú, que era todos los alrededores de la Plaza de Gutiérrez, donde está la iglesia San José Obrero, todo eso. Bueno, está a unas cuadras lo que describís vos.
Sí, y está muy cerquita justamente esta mujer que se termina descompensando, la llevan al Parisien, que está hacia el sur, que no está muy lejos de ahí tampoco, al hospital Parisien. Pero está todo zona de Gutiérrez. Bueno, ahí han enfocado la investigación, fueron a buscarlo, no lo han encontrado. Es un pibe que por ahora no podemos darle identidad, pero porque prefieren detenerlo antes de que demos muchos datos, pero sí la cruz tatuada que tiene en la cara es clave para la identificación y está bueno que lo detenga para saber qué le van a imputar. Pero desde ya, por lo que he estado consultando con algunos investigadores, un homicidio en ocasión de robo es cuando vos no querés causarle la muerte a alguien, pero bueno, durante ese hecho algo sucedió, quizás terminan zafando, si se lo pueden comprobar, pero desde ya se llevó un teléfono celular y la mujer, ante la desesperación que le dio, termina falleciendo por un paro respiratorio.
Esto,
pero bueno,
Marta,
esa pregunta,
algo así,
eso que decís, eso que dijiste, que esa interpretación o esa que decís de que no podemos salir a la noche, es así.
Y no podés.
Es que hay una realidad.
Claro, no podés.
La realidad está... No se puede. Claro. No se puede. Y en algunas zonas complicadas tampoco.
¿Esto sería, por supuesto, un caso de homicidio preterintencional o no? ¿Algo así?
No. El homicidio preterintencional es, por ejemplo, que vos te estés agarrando a trompadas con
a
una
piña,
persona.
A piña, claro. Lo tirás al piso y se muere el otro.
Exacto. Ajá. Le pegaste una piña, el tipo se cae y pega la cabeza contra el cordón y fallece.
Claro.
Porque vos
lo quisiste matar.
Piña.
Lo
quisiste matar y bueno.
Claro. Exactamente. Es un homicidio preterintencional. Cuando vos quisiste hacerle un daño, pero de ese daño resulta la muerte.
Perfecto.
No quisiste causarle la muerte.
Bueno, ¿y en Las Heras? ¿Qué pasa en Las Heras?
Bueno, Las Heras está re complicada, como te decía, este jubilado que lo asaltaron. Persecuciones. Ahí están detectando por día 2 o 3 motos robadas. Las policías de las jurisdicciones de Subcomisaría Iriarte, Comisaría 36 y Sexta, están haciendo patrullajes preventivos, porque así han recibido la orden, de algunas zonas, principalmente lo que es el barrio Santa Teresita, la Villa Junín, otra de las zonas rojas de Mendoza, porque son 4 o 5, creo que la hemos hablado un montón de veces, y están descubriendo que hay un montón de gente que anda con motos robadas porque saben que las van a llevar allí. Y los delincuentes circulan impunemente con estos vehículos robados. O sea que van, detectan que no llevan patente, que les liman el motor. Hubo persecuciones ayer, antes de ayer, de jóvenes que algunos inclusive chocaron una movilidad policial, pero lograron secuestrar, recuperar los vehículos y detener a uno de los sujetos. Uno de los que se escapó, por ejemplo, se va por calle 3 de Febrero hacia su casa, se mete dentro de una casa con puerta reja y la policía llegó hasta allí. Tuvo que pedir una orden de allanamiento para poder detenerlo. Claro, se demoraron, recuperaron la moto. Cuando lo fueron a detener, ya sabés dónde estaba, ¿no?
Sí.
Se había ido a la luna. Y también hay tiroteos de bandas en la zona.
Con Elon Musk. Sí, lo llevó a la luna.
Bueno, mucho tiroteo entre bandas en lo que es la zona del... sería hacia el este del barrio Santa Teresita. Se están reportando tiroteos durante la madrugada. Detuvieron a un hombre hace muy poquito, muy poquitas horas, con una pistola calibre 9 milímetros que está siendo peritada, un hombre de 32 años que lo marcaron los vecinos, cansado de los tiroteos, antes de ayer, cansado de los tiroteos, llamaron al 911, llegó una movilidad, empezó a seguir el recorrido de este hombre que fue uno de los que marcaron y observaron los vecinos, antes de entrar a la casa donde se escondió, amenazó de muerte con el arma a un habitante del sector. De todas formas lograron detenerlo, recuperar esa arma. Estoy hablando de Las Heras, ahí en la zona del cruce de San Lorenzo y Los Andes. Lograron detenerlo y están peritando el arma a ver si ha participado de otros hechos. Pero así está la realidad, Marce, para dar un panorama general de todos estos hechos, acompañando un poco tu editorial.
Bueno, afortunados los vecinos, bueno, que llamaron al 911 y les mandaron una movilidad rápido.
Sí, bueno, eso lo hablábamos también el otro día. Están pidiendo policía por todos lados, la policía
justo
federal.
Justo andaba por ahí, justo andaba
sí,
por ahí.
Sí, policía, se necesita mucha policía, sí, de personal humano, ajá, hombres, recursos. Lo dice la propia policía.
Sí.
Acá durante el encuentro que hubo, cuando vino el ministro Mariano Cuño Libarone, tuve la posibilidad de hablar con la Policía Federal. La Policía Federal está prácticamente sin gente, necesita gente. Hasta el gobernador Cornejo está solicitando a cada uno por su lado, la ministra Mercedes Ruz pidiendo que vengan más policías federales para combatir el narcotráfico. Al mismo tiempo hay algunas contradicciones porque la PCN no está teniendo gente, que es la policía de Mendoza que trabaja temas de narcotráfico, que la ministra dice que no pueden dar abasto. Los policías vayan a saber si vienen de la federal para poder
y cuando vienen de la federal, armar una sí, buena brigada ahora, demora mucho
dame un
tiempo.
Segundo.
Bueno, eso es clave, Jorge.
Claro.
Eso es lo
dame
que
un segundito.
De decir, es clave.
Sí. Sí. Esto de la PCN, una policía de Mendoza sí, que investiga cuestiones de narcotráfico.
Sí.
Esto es así.
Y, esto y, se creó, sí.
¿Y
se creó
lo
momento,
hace para quién? ¿Para la justicia federal?
Claro, exactamente.
Claro.
La PCN se crea en el 2012.
Pero porque hay todo un lío ahí sí, con esto, lo charlás vos, Jorge, también, y vos ese que siguen de cerca sí, el tema. La provincia no quiere hacerse cargo de esta historia, ¿no? Es decir, a nivel de
sí, bueno,
investigación,
pero tiene un área,
de judicial, digo, ¿no?
Uh-huh. No se quiere hacer cargo de esta situación porque...
El Estado Nacional se la quiere tirar... Área. A ver, la justicia federal se la quiere tirar por la cabeza la causa, ¿no? Ese tipo de causas, de hechos.
A ver,
no?
La justicia uh-huh, federal trabaja con la Gendarmería, la Policía Federal y la PCN. Uh-huh. La PCN se dedicó desde hace mucho tiempo a trabajar causas de contrabando grandes y de narcotráfico. También apunta a narcomenudeo, que es lo que más se hace. La PCN tiene aproximadamente 100 personas, 100 policías que trabajan este tipo de delito, Marce.
Ajá.
O sea, entiendo que el mensaje de la ministra fue que no se puede hacer cargo de todo.
¿Qué significa PCN?
Policía contra el narcotráfico. Antes era dirección,
ajá,
antes era dirección, le bajaron el rango hace un par de años,
ajá,
incorporaron la PCN a investigaciones, porque antes era una dirección, o sea, estaba al mismo nivel del director de policía, el director general, lo crearon a propósito cuando estaba Juan Carlos Caleri, ¿se acuerdan que era jefe
sí,
de la policía?
Claro.
Él
sí,
era el jefe director de la policía. Lo sacaron en un momento, 2012, ponen a Ángel Fossati y crean la dirección de la policía contra el narcotráfico. Hace un par de años, hace dos años, investigaciones, le sacaron la dirección, no existe más, y lo volvieron a incorporar a la PCN como era antes, que era narcocriminalidad.
Ahí está.
Uh-huh. Antes era narcocriminalidad y dependía de investigaciones. Por unas modificaciones internas, uh-huh, pasa la PCN a depender de investigaciones con un objetivo, que la PCN trabaje en conjuntos con las áreas de análisis criminal, homicidios, robos, todo, porque están vinculados.
Claro.
La mayoría de los asesinatos, muchos de los asesinatos que ocurren en Mendoza, están vinculados al narcotráfico. Entonces le dijeron, muchachos, trabajen juntos.
Seguro.
Del área del narcotráfico, que cambia información es muy difícil porque hay policías que tienen celos entre ellos. Muy difícil esa conexión en áreas de investigativa. Podríamos estar hablando ahora porque conozco bastante el
sí,
tema.
Sí, claro. Y se daba una situación de competencia entre direcciones y de competencia desleal entre informantes. Porque yo tengo
totalmente,
un informante, vos tenés otro, que a la vez son rivales y ahí se empezaban a pisar. Y era una situación compleja.
Y no solamente eso, tenían formas de trabajar, y hablando de narcotráfico, que no quiero hacer la larga, pero tenían uh-huh, formas diferentes de abordar el tema del narcotráfico.
Uh-huh.
La policía, ¿qué quiere? El ministro de turno, ¿qué quiere? Hacer quiojito, sacar rápido. Bueno, la PCN tiene mostrar operativos constantes. La PCN tiene, o los policías de la PCN tienen otra idea, de prolongar las investigaciones para poder, no solamente hacer el quiojito, sino uh-huh, quién es el máximo distribuidor. Entre los tiempos que quieren claro, manejar algunos policías, mientras la celeridad que buscan algunos funcionarios de turno, hay un claro, choque. son temas difíciles, sí, pero sí, que se hablan, Marce, y sí, lo hablan, claro, los policías, y que suceden.
Claro,
por
claro,
eso no se llegan a conclusiones finales con temas de seguridad.
Y esta gente, uno supone que se infiltra en las bandas, ¿no? Del narcomenudeo, ¿o no?
No está muy incorporada esa figura, Marce. No. Lo que hacen es, cuando hay una denuncia o una investigación por narcomenudeo, si hay una investigación en la zona, lo que tiene que detectar el policía, porque no puede ir a comprar, no está esa figura todavía, se ha implementado, pero no puede ir un policía a fingir que va a ir a comprar drogas, sino porque...
Ah, se sería deshonesto contra el que vende, por supuesto, no, competencia desleal, dejate de joder.
No se hace, por ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos, las compras simuladas, que son para hacer caer y decir, bueno, acá se...
Ah, bueno, pero...
Bueno, lo que hacen es buscar a alguien
que compra,
pero
al chimba que te está vendiendo y lo agarrás y lo detenés de esa manera, ¿qué puede aducir? Ah, no, vinieron simulando ser compradores y no eran.
Mira, la última vez que yo sé, acompáñame, que hubo un infiltrado, entre comillas, fue cuando engancharon a un policía en una situación absolutamente floja.
Tenés que ser profesional.
Pará, absolutamente floja de papeles. Sí. Y para salvarlo políticamente, dijeron que estaba infiltrado. ¿Te acordás? Esto tiene que ver hace unos 15 años. Estaba floja.
Hasta las manos.
Lo engancharon hasta las manos.
La
y sus padrinos políticos dijeron, no, estaba infiltrado.
Bueno. Vos sabés que ese policía siguió trabajando. Uh-huh. Y ese policía,
apellido de Alcurnia, la fuerza.
Sí, familia policial.
Claro.
De familia, su padre, sus hermanos. Uh-huh. Para cerrarlo, ese policía siguió trabajando, cuando lo salvaron, como dijo Jorge.
Se le vieron la cara del Jorge mirándome.
Y saltó en unas escuchas telefónicas. Ah. ¿Sabés en qué causa? Todo tiene, yo siempre digo lo mismo, todo tiene que ver con todo.
Ya me acuerdo, claro. Sí.
En las escuchas de la mega causa de contrabando que tiene el chino Shen Cheng, prófugo, que es la causa, una de las causas.
¿Y quién investigaba?
Dios, bueno,
ese policía era custodio de los camiones.
Ajá. Bueno, un abrazo, la seguimos en otro momento. Apasionadas charlas tenemos las mañanas acá con vos. Te mandamos un abrazo.